Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este domingo, edición especial El cielo desde un cubo, Hipoprisión Radio. Vamos a estar hasta las 9 de la noche dando una serie de noticias casi generales. Vamos a hablar casi de todo y centrados principalmente, bueno, principalmente no, centrados en la actividad deportiva, que para ser domingo es muy variada y con muchos acontecimientos. Algunos, desgraciadamente, con trascendencia para la evolución de ese deporte. Por lo demás, vamos a estar, como he dicho, hasta las 9 de la noche y nada, pues esta semana, sobre todo este fin de semana, ha acontecido una serie de sucesos que han alterado pues la sociedad nuestra, ¿no? Todos, a nadie se nos escapa la declaración de ayer de Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cual anunciaba su no presentación a ser candidato para las elecciones del 2012. Y luego, pues también eso ocurrió ayer, pues el viernes, también noticia trascendente de una gran repercusión, y es que, según los medios, Belén Esteban deja la televisión. En fin, ahora en unos segundos arrancamos y damos rienda suelta a todo lo que se nos ocurra. Venga, regresamos en unos segundos. Estamos esta tarde. Vamos a comenzar dando la primera noticia destacable dentro de todo el elenco de noticias que hemos recopilado. Y la primera de ellas es, dice, las hipotecas subirán 600 euros al año. Mala noticia, nada más comenzar, ¿no? Pero bueno, el Euribor a 12 meses ha cerrado el mes de marzo en 1,924%, su nivel más alto de los últimos 25 meses. El Euribor ha cerrado este mes de marzo con ese nivel, una subida que encarecerá 600 euros anuales, una hipoteca media de 150.000 euros, contratada hace un año, ¿no? Es su mayor tasa diaria desde el 3 de marzo del 2009, el indicador el más utilizado para el cálculo de hipotecas, supera en 7 décimas el mínimo histórico, que era 1,21%, al que cayó hace un año, en marzo del 2010. Estos datos, que serán confirmados por el Banco de España en los próximos días, sitúan el indicador muy cerca de duplicar los tipos de interés en la zona del euro, actualmente el 1%, algo que no había ocurrido jamás. Una hipoteca media de 150.000 euros contratada en marzo del 2010, con un Euribor del 1,2 y un plazo de amortización de 25 años, pagaba una cuota de 580 euros mensuales. Al aplicarse a este préstamo el Euribor de marzo del 2011, la cuota pasa a ser de 630 euros al mes, lo que representa una diferencia de 50 euros mensuales o 600 anuales. Este será el octavo mes consecutivo en el que las hipotecas referencias a este indicador suben, ya que tras caer en marzo del año pasado la cuota más baja de su historia del Euribor comienza a repuntar moderadamente. Pues mala noticia. Entonces, para todos los que andan andan ahí metidos en hipotecas y intentando cuadrar las cuentas de cómo hacer frente a los gastos y a las subidas de luz, de gasolina, de gas, alimentos, y ahora encima pues con esto, para luego que reivindiquen que los sueldos hay que bajarlos. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, en fin. Otra noticia referente también a lo mismo es la iniciativa popular para saldar la hipoteca con el inmueble. Asociaciones de consumidores y sindicatos presentan una ILP en el Congreso de los Diputados. Y es una iniciativa legislativa popular para que se regule de una manera justa la dación en pago y de esa manera se acabe con la situación que a juicio de sus promotores solo beneficia a la banca. Esto se refiere a cancelar la hipoteca pues, devolviendo el piso. Una medida totalmente lógica, pero bueno, aquí tanto el PSOE como el Partido Popular se han unido para que eso no ocurra. Así que, aunque la iniciativa surgió en las delegaciones catalanas de ambos sindicatos, así como de las secciones de en esa comunidad, asociaciones como el Observatorio o la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros, la idea cuenta con el apoyo de sus homólogos estatales. El texto que apremia una modificación de la vigente ley hipotecaria tendrá que estar avalado por 500.000 firmas para que llegue a debatirse en las Cortes. Se busca un sistema menos abusivo. Según Manuel Pardo, presidente ADICAE, la regulación de este fenómeno supondría un avance en el drama que sufren miles de familias y proveería un sistema financiero más transparente y menos abusivo. Pardo denunció que desde 2007 se han producido 270.000 ejecuciones hipotecarias, aunque aventuró que este problema podría alcanzar a 500.000 de familias con una eventual subida de los tipos de interés. Pues así está el panorama, ¿no? Pues para entrar un poquito en ritmo, y hoy va a ser un programa más dedicado al tema, vamos a decirlo, entre blues y rock, vamos a poner un temita de los AC/DC, que está grabado con el primer vocalista de la banda, con Bon Scott, y es en el año 78 y el tema es The Jack.
She gave me her mind and she gave me her body. She gave it to anybody, but I made her cry, and I made her scream, and I curdled her cream. But how was I to know that she had been there before? She told me she was a virgin. She was number 999.
los AC/DC, Bon Scott, los hermanos Young, Phil Root, grandes, grandes donde los haya, The Jack. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a meternos un poquito a ver cómo está el tema deportivo, el mundo deportivo, que como sabéis, pues bueno, la noticia estrella es, desgraciadamente, el Real Madrid casi ha dicho en un 99,9% de probabilidades de haber dado por perdida la Liga. Ayer perdió en casa, en Santiago Bernabéu, 0-1 ante el Sporting de Gijón. Mal resultado, ya que el Barça, jugando en el Madrigal, en el campo del Villarreal, ganó el partido con 0-1, con un gol más que menos polémico, gol de Piqué. Pues, dicho esto, hacemos ese rápido desglose deportivo con el Real Madrid 0, Sporting 1, Getafe 2, Valencia 4, un hat-trick de Soldado a su ex equipo como era el Getafe, Villarreal 0, Barça 1, Real Sociedad 1, ya finalizado y jugado hoy, Hércules de Alicante 3, ni enhorabuena, Levante 3, Málaga 1, Deportivo 2, Mallorca 1, Español 1, Racing de Santander 2. Y como ha comenzado el partido en Sevilla con el Zaragoza, que 0-0. Y jugándose, echándolo en Teledeporte, está en vivo, está Nadal Djokovic, acaba de comenzar hace escasamente unos minutos y de momento pues sigue, está ganando, ha empezado el primer set y gana Djokovic 1-0, pero bueno, acaba de comenzar escasamente hace 4 o 5 minutitos. En fin, motociclismo, ya ha sido jornada de motos en Jerez, como siempre gran participación del público en el circuito. Y no podía ser menos, no han defraudado nuestros pilotos. En 125 Nico Terol ha ganado y en MotoGP Lorenzo y primero, Pedrosa segundo. Y en baloncesto la jornada también ha estado bastante interesante, ha perdido el Barça, el Madrid gana y se aprieta un poco más la cabeza de clasificación. Pero bueno, esta semana el Barça ha quedado eliminado de la Final Four y el Madrid tiene un quinto partido que lo jugaría el jueves contra el Power Electronic de Valencia. Veremos a ver cómo termina esto. Por lo menos va a haber un representante español en la Final Four. Así que, pues así muy rápidamente hemos dado un resumen extendido del tema deportivo y vamos a pasar pues a seguir con nuestro resumen de noticias. Así que la siguiente noticia tiene, aunque parece que es cachondeo, pero tiene miga por, estamos en periodo de elecciones, va a comenzar dentro de unos días y para mayo están convocadas para las comunidades y ayuntamientos y ahora es periodo de inauguraciones, ¿no? Entonces destacó la semana pasada una inauguración puramente surrealista y destinada simplemente a darse un baño de multitudes y electoralista al 100%. Dice, convocada una rave inaugural en el aeropuerto de Castellón, tanto el presidente de la Diputación como su homólogo de partido, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, han inaugurado un aeropuerto en Castellón, más que curioso, un aeropuerto que de momento no vuelan aviones ni hay nada allí. Y más que no volar aviones, ni aterrizar, ni despegar, sino es que no hay ni contratadas agencias en las cuales se desarrolla la actividad. Y entonces más de 6.000 personas han confirmado su asistencia al evento en un grupo de Facebook. De miles de personas, miles de personas han confirmado su asistencia a la gran fiesta rave inaugural pública del aeropuerto de Castellón, convocada a través de la red social Facebook. Es lo que os acabo de contar, ¿no? Que allí, pues, el grupo llama a aprovechar la oportunidad que brindan al presidente de la Generalitat, Francisco Caña, al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al inaugurar un aeródromo sin aviones ni permiso de navegación. La iniciativa es una clara crítica a la insólita inauguración que el presidente de la Diputación protagonizó el pasado viernes, ¿no? Este justificó la inauguración de unas instalaciones sin licencia ni visos de tenerla a medio plazo, en que es un aeropuerto para las personas. No, seguimos sin enterarnos el porqué, pero bueno, podemos hacer fiestas, barbacoas, disco móviles, volar cometas o comer la mona, dulce típico de la Pascua valenciana. Los que tengan equipos de música, que los traigan. Los que sean batuqueros, que se vengan a animar. Skaters, ciclistas, familias, domingueros, raveros, todos son bienvenidos. Tenemos un aeropuerto para disfrutar, señala este grupo de Facebook. El sitio está ilustrado con una imagen manipulada de Fabric Camps en la que aparecen con antifaces de fiesta y gorros de azafatas. Hasta el momento, 6.814 personas han asegurado a través de Facebook que asistirán a esta fiesta y otras 2.039 están pendientes de confirmación. Las visitas comienzan el lunes. Ya que no va a haber vuelos, pues para intentar no sé qué, no hay ninguna explicación lógica, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ya ha culminado su plan de visitas a su última gran obra. Un aeropuerto sin aviones y sin permiso de navegación. A través de la página web del Aeroport Castelló se han abierto la lista a los que estén interesados por apuntarse como gran estreno y de forma excepcional podrán pisarse las pistas del aeropuerto menos transitado del mundo el lunes 4 de abril de 10 a 2. O sea, la iniciativa por parte de un grupo de Facebook es celebrar fiestas allí, porque claro, ya que está abierto el aeropuerto para hacer casi lo que queramos, y representante de la Diputación pues quiere dar cancha a este aeropuerto pues haciéndoles como una visita turística. O sea, casi es un monumento, y entonces va a haber unos guías y van a ir visitando las distintas partes del aeropuerto. Luego una visita realmente muy muy interesante. Dice, podrá recorrer la terminal de pasajeros o llegar hasta la pista si prefiere hacerlo en una visita guiada de hasta 8 personas. Avisa al formulario. Los interesados tienen que facilitar sus datos y en caso de que quieran realizar una visita guiada para un grupo superior, deberá ponerse en contacto con el personal del aeropuerto. Pues yo más que nada me causa verdadera extrañeza, pero bueno, aquí se ve de todo. Vamos a poner otro temita, bueno, un temita interesante y fuerte. Eddie Johnson, guitarrista, ha pasado por diferentes grupos y realmente un tema muy bueno, se llama Cliff of Dover, una versión en estudio pero que suena realmente bien y fuerte, ¿no? Aquí os dejo con Eric Johnson. We'll be right back. fantástico Eddie Johnson con Cliff of Dover. Pues vamos a ver cómo va el partido de Nadal. Pues va 2-1 ganando, aunque tiene una probabilidad de romperle el servicio Djokovic. Dos juegos a uno va ganando Nadal. Saca Nadal, pero 30-40 en este tercer, en este cuarto juego. Bueno, pues seguimos un poquito con nuestro tema de noticias recopiladas con cierta curiosidad y con para que entre todos o vosotros saquéis vuestras conclusiones y vuestras reflexiones, ¿no? Hay otra noticia que a mí, pues, realmente me choca, ¿no? Me choca por lo que se levanta y por lo que se mueve, ¿no? Dice, el gobierno ve poco edificante la foto de Rajoy en un barco de narcos. La imagen del presidente del PP, Mariano Rajoy, a bordo del Moropa, propiedad de la familia de narcos de Oscaneos, que reprodujo público el pasado lunes, desembarcó ayer en el Congreso en medio de la pregunta que, con la percha de los falsos expedientes de la regulación de empleo ERE detectados en Andalucía, realiza cada miércoles el PP al presidente tercero Manuel Chávez. Y ustedes ahora están hablando de transparencia, pero yo no creo muy edificante que el señor Rajoy haga campaña electoral desde un barco propiedad presuntamente de una familia sospechosa de narcotráfico, replicó el responsable de política territorial al diputado conservador Ricardo Tarno, que trató de atornillarlo una vez más con las tenazas de la corrupción. El PSOE gallego confirma que la foto no fue casual y fue preparada por el PP. Chávez se revolvió así recordando una colección de titulares poco honrosos para el PP, para responder a la enésima cuestión que el Grupo Popular lanza en la sesión de control al gobierno en relación con la investigación de las prejubilaciones fraudulentas abiertas en el territorio que Chávez presidió 19 años. En esta ocasión se lo preguntó por cómo valoraba la posibilidad de reforzar la figura del funcionario interventor de las administraciones públicas, uno de los ejes de la investigación en el caso de los ERE falsos. Chávez respondió al diputado Ricardo Tarno que el PP siempre habla de colaboración leal con la justicia, pero la realidad es luego otra muy distinta. Así, la imagen de Rajoy en la cubierta de un atunero propiedad de una familia de narcotraficantes de Cambados, dos días antes del arranque de la campaña de las elecciones europeas del 2009, Chávez sumó la trama Gürtel y el dinero del origen público defraudado por esta red ligada al PP. Esto es más de lo mismo, ¿no? Esto es tú y tú más, tú y tú más, ¿no? La exigencia de blancos. Ya son los dos miembros del gobierno que han pedido explicaciones. La polémica foto del líder conservador en Cambados había saltado un día antes, el martes, a la sede socialista federal, donde el número 2, José Blanco, instó a Rajoy a explicar por qué se subió a sabiendas que en el atunero propiedad de un clan cuyo cabecilla fue detenido por la policía como el traficante más importante a nivel nacional. Pero ayer la réplica también bien vino de la mano de los socialistas gallegos. El portavoz del Partido Socialista Gallego en el Parlamento Autonómico, Abel Losada, subrayó que el concepto de amistades peligrosas de los conservadores ya existe, ya que la visita de Rajoy al Morapa no se produjo de forma aleatoria, como se ha empeñado en defender el PP desde el principio. Losada apuntó hacia un dato que ayer revelaba público. Este diario relata que, según las fuentes de la cofradía de Cambado, fue el patrón de la misma, Benito Gómez Sineiro, hombre cercano al PP, quien procuró que el Morapa, que no estaba atracado en ese momento, regresara a puerto. Así fue. González pretendía que Rajoy se subiese a un barco de igual de alguien de confianza. Pues si eso es así, realmente es más que poco es alucinante, ¿no? En fin, yo no sé los asesores que tiene el candidato a presidir el gobierno español, si ven aconsejable sacarse una foto con un presunto narco, ¿no? Particularmente, a mí eso me trae sin cuidado, pero simplemente destaca cara a la opinión pública, ¿no? Bueno, otra noticia antes de pasar a otro temita es unas declaraciones de José María Aznar. Dice, el único gallego a quien el señor Aznar profesa es Francisco Franco. Tanto el Partido Socialista como el Bloque Galego tachan de xenófobo, cretino y racista a Aznar por vislumbrar a Rajoy como hipotético presidente del gobierno pese a su origen y ejercicio de gallego. es un presunto sentido peyorativo del término, quien diría la parlamentaria Rosa Díez, ha desatado una tormenta de críticas por parte de la oposición al PP en el Parlamento de Galicia. Aznar, durante una visita concedida a Pedro J. Ramírez en BO7, dijo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, tiene una gran experiencia para hacer el futuro con la rienda del gobierno, pese a su origen gallego y su ejercicio de gallego. El gazapo de Aznar, que se suma a los del líder de UPD y del expresidente de la Generalitat, Josep Montilla, encendió las filas nacionalistas del bloque gallego, cuyo portavoz tachó al ex dirigente conservador de imperialista fracasado y que siente xenofobia y racismo antigallego. Para Vázquez, no es de extrañar que el único gallego a quien el señor Aznar realmente profesa sea Francisco Franco. Mientras la oposición exigía al PP que desautorizase al presidente conservador, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudió a su rescate. Según él, Aznar se referiría al carácter pausado, tranquilo e inteligente de Rajoy, gallego en un sentido totalmente positivo. A mí es, quizás, a nivel particular y personal, dentro de los jóvenes políticos conservadores que están en las filas del PP, tanto Alberto Núñez Feijóo como Basagoiti, que es el Partido Popular Vasco, son quizás de los que mejor vislumbran un poco el panorama social, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que exige el partido, ellos lo van a cumplir a rajatabla, ¿no? Bueno, pues lo dicho, vamos a poner otro temita. Este es un temita que es de una banda joven, se llama Wolf Mother, y el tema es, dice, es Woman. Rock duro, pero agradable de escuchar. Esto es casi para todos los públicos. Wolf Mother. esta banda, Woman Wolf Mother. Bueno, pues dentro de las noticias que he querido destacar para este domingo lluvioso, al menos en Madrid y en media España, está cayendo agua bastante bien, bastante fuerte, además, aquí en Madrid sobre todo, pues quiero dar un repasito, así por encima, ¿no?, a noticias un poco cachondas, ¿no? Vamos, cachonda entre comillas, vamos a denominarlas así. Dice, la nuera de Doña Pilar usó el cartel de prioridad oficial Casa Real para dejar el coche en el carril bus y evitar una multa. Doña Pilar de Borbón, como todos sabéis, es hermana del monarca Juan Carlos, rey de España. Y entonces, pues, el sobrino de, o sea, el hijo de Doña Pilar, y en este caso la nuera, hacen uso de, digamos, del privilegio que tienen los miembros de la Casa Real para actos oficiales o actos protocolarios o casi, vamos a decirlo, a nivel particular oficial, de poder una serie de privilegios, y uno de ellos debe de ser el poder dejar el coche donde le vengan gana y poniéndole el cartelito, la pegatina de prioridad oficial Casa Real, se evitan de multas y de inconvenientes, ¿no? Dice, hay imágenes demoledoras y pilladas que no tienen excusa. El ejemplo más reciente es el reportaje que publica la revista Tal, donde se ve como el sobrino del rey Fernando Gómez Acebo, el quinto hijo de la infanta Doña Pilar, utiliza una tarjeta que pone prioridad oficial Casa Real para dejar el coche en el carril bus y evitar una multa. Ante la elocuencia de las fotos, no hay manera de justificar el uso indebido de un privilegio que en Zarzuela se han encargado de describir como inaceptable. Conocedor de esta situación, de lo más incómoda, Gómez Acebo acompañó a su esposa Mónica Martín Luque a la fiesta que Loer organizó en Madrid para presentar su nueva colección 2012 en el Jardín Botánico. Por eso la propia Mónica fue la que dio la cara y dijo que pidió disculpas por el gesto. Primero el gesto que, por lo que se ve en la foto, el hijo de la infanta Doña Pilar, pues mostró a los periodistas que le sacaron las instantáneas, pues sacándole la lengua y tal. Decía que era, pues, como formaba parte de la broma, ¿no? Pero bueno, les habían pillado, como coloquialmente se dice, les han colocado y ya está. Eso es lo que cuenta, ¿no? Dice que ha sido un error muy grave y somos conscientes de que no teníamos que haberlo hecho, pero lo de los errores también se aprende y te puedo asegurar que jamás pasará una cosa así. Los que nos conocen saben cómo somos y por eso pido perdón, dice la nuera de Doña Pilar. Casado desde hace 6 años, aunque llevan 11 de relación, el matrimonio Gómez Acebo es habitual de muchos actos sociales. Pues ya sabemos lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Disfrutar de esta serie de ventajas por ser quien, volvemos a lo mismo, por tener el apellido, un apellido ilustre, pasa por encima de quien sea, ¿no? Da igual que sea en la calle, como que es en la cárcel, en el ejército. Si tú te llamas fulanito de tal y tienes posibles y eres, tienes poder, para ti no existe nada, ¿sabes? No existen impedimentos para nada. Ah, como tengas un apellido normal y corriente, Gómez, Fernández, Pérez, Gutiérrez, pues todo recae sobre ti. Entonces, pues nada, esto es una de esas noticias que te digo que a mí me causa, pues, no voy a decir extrañeza, pero bueno, yo me lo espero, ya nos lo esperamos todo, ¿no? Ahora, había una encuesta el otro día y tomé los datos y es, los vascos irían de cañas con el rey. Dice así, ¿no? Dice, el monarca desbanca a Pachi López del popular ranking. ¿Con quién tirías de cañas? Es, digamos, una pregunta que se hizo una encuesta popular, ¿no? Es la personalidad, el rey Juan Carlos, la personalidad elegida por los vascos como el compañero ideal para tomar unas cañas, según el popular ranking. El monarca ha pasado de ocupar la 7ª posición del pasado año a encabezar la lista, desbancando al lendakari Pachi López. Tras el rey se sitúan directores de cine, Santiago Segura y Álex de la Iglesia, los deportistas Rafa Nadal y Fernando Alonso y el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presentador televisivo Buenafuente. Fito como el músico favorito, seguido por Sabina, Dani Martín, Alejandro Sanz, Shakira y Sergio Dalma. Será Sergio Dalma, pero viene con una errata, ¿no? Dice, conocedor, pues ya sabemos que los vascos para nada son tontos, está claro que saben con quién irse de caña, ¿no? Yo añadiría más, digo, a mí, si me llevan de cañas con el rey, paga él, claro, para eso rey. Y Faimino y Cansado, desde luego puede ser el día más feliz de mi vida, ¿no? Eso yo creo que a nadie se nos escaparía de nuestra mente, ¿no? Imaginaros darte una vuelta por San Sebastián, tomando cervecitas, comiendo esos pinchitos, y a la vez en el lado derecho tienes al monarca ya cargadito, y en el lado izquierdo, pues a Faimino y Cansado. ¿Qué más quieres? Ya casi te puedes decir, me puedo morir a gusto, ¿no? Me muero riendo, ¿no? Vamos a ser sinceros y claro, ¿no? Y luego ya para terminar esta serie de noticias más que curiosas, el otro día en la televisión, concretamente creo que fue en La Sexta, una de las presentadoras del telediario, creo que era Mamen, daba la noticia de que cada vez que Belén Esteban, sí, habéis escuchado bien, cada vez que Belén Esteban anuncia que va a dejar la televisión, las acciones de Telecinco bajan. En el mes pasado, que hubo no sé qué serie de problemas tuvo, llegaron a bajar hasta casi un 5%. O sea, que es que realmente la princesa de Telecinco, no del pueblo, pero sí de Telecinco, tiene poder. O sea, tiene poder mediático y eso la cadena lo sabe. Y entonces, la noticia viene que Belén Esteban ya ha tomado una decisión. Esta noche en Sálvame Deluxe lo comunicará al mundo. El programa de Ana Rosa y Sálvame Diario han ido dando pista, la cual podría ser el futuro de Belén Esteban en televisión. Ellos dan a entender que Belén deja la televisión para siempre. No se lo cree ni ella ni por asomo, pero bueno, formamos parte de la presión mediática y hay que conseguir audiencia como sea, y entonces ahí está. Lo que está claro que es que Telecinco no va a dejarla escapar tan fácilmente. Les guste o no, Belén es una estrella mediática. Hoy por hoy, la más importante a nivel televisivo en nuestro país. Lo que ocurre es que ella quiere dejarlo de verdad. No es un farol, ella no tiene estrategia, su mayor estrategia es la verdad. Si Belén Esteban dice esta noche en el Deluxe que deja la tele, la deja. Según he podido saber, su representante ha estado negociando con la cadena para que Belén no tenga que ir todos los días. No se trata de dinero, sino de tiempo. Si finalmente consigue ese tiempo, Belén seguirá vinculada a la cadena, pero si no le dan cuerda, Belén la cortará y se largará. Pues ya veis, parece increíble, pero no es que los tenga cogido por el cuello, pero saben que esa franja horaria, si se va la estrella mediática, tanto el programa de Jorge Javier como en esa serie de programas por la noche que tienen y tal, que compiten entre esas cadenas, Antena 3, a ver cuál es el programa más basurilla que emiten y que consiguen más ser líderes de audiencia, pues si se va la princesa, pues casi Telecinco como que mejor que vaya variando su parrilla televisiva. Y con esto, y dando otro repasito a ver cómo va, porque en juego actualmente está el Sevilla, que sigue empate 0-0, Sevilla 0, Zaragoza 0, y vamos a ver cómo está Nadal. Nadal en este primer juego, en este primer set, va ganando 4-1 y tiene el saque, y en el sexto juego van 40-40, así que va pintando bien este resultado para Nadal. Y vamos a poner otro temita. Vamos a dar un poquito de descanso al rock and roll y vamos a poner un tema ya antiguo, y seguro que esto sonará a todos porque es bastante conocido a todas las generaciones. Viene a ser hacia el año 78-80 cuando esto suena, y son los Smith and the Tears, Drive of Sit.
Doing alright, a little driving on the side of driver's seat. Ooh, driver's seat. Yeah. Driver's seat.
Este tema y a mí me trae grandes recuerdos, grandes recuerdos. Qué años aquellos. En fin, vamos a pasar casi ya para ir finalizando este bloque de noticias varias. No es que vayamos a terminar, pero hay numerosas noticias, ¿no? Y porque vamos a dedicar ahora, a partir de las 8, de 8 a 8 y media, vamos a abrir un espacio dedicado pues a comentar y escoger unos artistas, unos bluesmen, ¿no? Vamos a llamarlos así. Vamos a hablar un poquito del blues y nos vamos a centrar en la biografía y en los temas de dos genios del blues, ¿no? Como es Freddie King y Steve Ray Vaughan. Son ambos muertos hace ya unos años, pero que han dejado su esencia dentro del blues. Y ahora te digo, a partir de las 8 de la tarde vamos a estar media horita poniendo blues y hablando un poco de ellos. Así que Vamos ahora mismo, vamos a continuar para ir, ha dicho, terminando estas noticias así rocambolescas, vamos a también a llamarlas, y menciono una de ellas. A mí realmente es que, claro, la gente se gana la vida como puede, ¿no? Pero joder, un poquito de planificación y de idea, ¿no? Dice: ladrones disfrazados de policías torrentianos timan más de 18.000 euros a extranjeros, ¿no? Estridentes corbatas con los colores de la bandera de España, camisetas del FBI, del rastrillo, colgantes con el símbolo de la Comunidad Europea, placas falsas de policía, pins con la bandera nacional. Para un español, esos tipos que se hacían pasar por policías parecían más compañeros de la gente torrente que policías de verdad. Sin embargo, para los extranjeros que pasaban por nuestro país tenían toda la legitimidad. Más de 18.000 euros consiguió robar este grupo especializado en grupos de turistas, haciéndose pasar por agentes, un sistema conocido como policías full. Agentes de verdad de la Policía Nacional han detenido a 3 nuevos individuos que se dedicaban a estas prácticas ilegales, que suman a las 6 detenciones realizadas a mediados de marzo a todo el grupo, que se le atribuye un total de 76 hechos delictivos. Podían cometer de 3 a 6 robos cada día, según la Jefatura Superior de Policía. Dice: la investigación se inició a comienzos de año. Varias informaciones apuntaban a la existencia de un grupo de policías full que abordaban a los turistas con el pretexto de realizar controles de droga, moneda falsa o efectos robados. Las víctimas, confiando en los supuestos agentes, colaboraban en todo momento con ellos, entregándoles sus carteras, relojes, teléfonos móviles y cualquier objeto de valor. En la primera fase de la operación fueron detenidas 6 personas en una vivienda de la Sierra de Madrileña. Los investigadores llevaron a cabo nuevas gestiones que pronto dieron sus frutos. El resto de los integrantes de la banda fueron localizados y detenidos en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Así que, pues eso, un poco chapucero, pero bueno, les ha dado resultado. Con la guerrilla gráfica que robó 130 marquesinas de Madrid, un periodista acompañó a un grupo que se dedica a levantar los anuncios que están en las marquesinas de las paradas de los autobuses, ¿no? Pues dice: son las 6:30 de la mañana, llevo 15 minutos frente a la antigua estación del norte, acompañando a una joven y un francés ansiosos por hacer desaparecer los anuncios de Mau, Hugo Boss y Nokia, que cuelgan de las marquesinas de Madrid. 15 minutos de tensión en los que me pregunto si el periodismo y la vida en general valen la pena, hasta que por fin aparece Jordan Sailer, un tipo que vino desde Nueva York para que la noche del pasado miércoles eliminar clandestinamente más de 100.000 carteles publicitarios y colocar en un lugar mensajes recopilatorios vía email. No sé si al confirmar su presencia y ver los tubos de papel el periodismo y la vida en general cobraron sentido, pero al menos me di cuenta de que al llevar el arte a la calle era eso. Ni la noche en blanco, ni Madrid abierto, llevar el arte a la calle literal, con un ejército de señoras y señores que se dirigen de madrugada hacia Cibeles, Cuatro Caminos, Sol y Príncipe Pío para dar el cambiazo un centenar de paradas de autobuses antes de fichar en sus respectivas oficinas sin que nadie sospeche nada. Nuestro equipo comenzó a actuar en la glorieta de San Vicente. Uno abría los soportes mientras otro retiraba los anuncios y un tercero colocaba los mensajes de texto escritos por reconocidos artistas internacionales, abogados, amas de casa o profesores, empapelando la ciudad con delirios, deseos y bromas sin romper cristales ni forzar cerraduras, ya que habían hecho copias de la llave original fundiendo el metal sobre molde de silicón. Todo muy limpio. No del todo legal, pero limpio sí. Fue entonces cuando pensé, se acabó. Tras 5 días infiltrados en una cuadrilla muy organizada y de dimensiones considerables, uno de aquellos barrenderos y taxistas que nos miraban fijamente como si estuviéramos averiados, marcaría el 092 y designaríamos porras, pero no de la policía. Ya se sabe que no fue así, porque en avenidas como el Paseo del Prado se leyeron ese día frases de tipo: no ha sido fácil llegar hasta aquí, camina más despacio, no te va a pasar nada, o enamórate de tu ciudad. Lo hicieron en apenas una hora, algo ligero pero pretencioso, pero con 3 objetivos que Jordan y sus anfitriones cumplieron con creces: pasarlo bien, incordiar y demostrar que cualquiera puede hacer algo así en la calle, porque el espacio público nos pertenece. En eso consiste la libertad, ¿no? Sin dañar, sin hacer daño y ser reivindicativos y críticos. Eso forma parte de los mandamientos, ¿no? Nunca hay que estar contentos con lo que tenemos, hay que ser críticos. Bueno, pues quedan 5 minutos para abrir el espacio que he dicho del blues y voy a poner un tema de Tom Waits. Cantante también quizás políticamente incorrecto, pero con una voz especial y con acusado de ser un poeta un tanto estrafalario, ¿no? El tema en sí es Heart Attack and Vine, es ataque cardíaco, ¿no? Y aquí os dejo a Tom Waits. 8 en punto de la tarde vamos a arrancar esta especial muestra del estilo musical del blues, dando una pequeña introducción y luego hablando un poquito. Quizás hay muchos bluesmen: Johnny Hooker, Robert Johnson, Albert King. Hay una lista enorme, ¿no? Pero yo quiero destacar particularmente a Steve Ray Vaughan y Freddie King. Para mí han sido, junto con todos los que he mencionado y con muchísimos más, son dos grandes artistas dentro del blues. Del blues, ¿no? Son bluesmen puros y duros, ¿no? Entonces, el blues, cuyo significado es melodía o tristeza, es un género musical vocal e instrumental, basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una estructura de 12 compases. Originario de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos, se desarrolló a través de los espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas, narradas y gritos de campo. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas expresivas, de la guitarra, bend, vibrato, slide, que posteriormente influirían en solos de estilos como el del rock. El blues influyó en la música popular estadounidense y occidental en general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rock and roll, funk, heavy metal, hip hop, música country, canciones pop en general, ¿no? Mucha gente confunde el blues con el rhythm and blues. El rhythm and blues nunca fue un género, sino una etiqueta que ponían las compañías discográficas a los discos hechos por negros. Cualquiera sea su género, blues y gospel se dividieron en un momento por la temática de las canciones nada más y por la existencia de un blues instrumental que en el gospel no pasaba. Luego el soul nació de esa base, tomó otra forma musical más simple. Sus canciones fueron sobre el amor y luego, cuando aparece el funk, con el sexo. Hoy se llama soul básicamente al funk. El funk, ¿no? Que es la base del hip hop. La forma original de las letras de blues consistió probablemente en una única línea repetida tres veces. Más adelante, la estructura actual, basada en una única repetición de una línea seguida por una línea final, se convirtió en estándar. Estas líneas solían ser cantadas siguiendo un patrón más cercano a una conversación rítmica que a una melodía. Los primeros blues, con frecuencia, tomaban la forma de una narración, la cual solía transmitir mediante la voz del cantante sus penas personales en un mundo de cruda realidad: un amor perdido, la crueldad de los agentes de policía, la opresión de los blancos y los tiempos difíciles. La gran parte de los blues más antiguos contienen letras más realistas, a diferencia de la mayoría de la música popular que se grababa por aquellos tiempos. Este tipo de música se denominó Good Bucket Blues, un término que hacía referencia a un instrumento musical casero, de forma de bajo, fabricado a partir de un cubo de metal, el cual era utilizado para limpiar los intestinos de los cerdos para preparar chinchulín, una comida típica que se asociaba con la esclavitud. Solían ser depresivos, trataban acercarla al de las relaciones ásperas y difíciles, de la mala suerte y de los malos tiempos debido a este tipo de canciones, y a las calles donde se interpretaban, la música blues adquirió mala reputación, llegando a ser criticada por predicadores y feligreses. A pesar de que el blues solía asociarse con miseria y opresión, también pueden adquirir tintes cómicos y humorísticos, y en muchos casos connotaciones sexuales. Jugó un papel importante en los primeros blues, citando el tema de Crossroads Blues del músico Robert Johnson, con una referencia finamente velada al orisha, encargada de los caminos. Sin embargo, algunos artistas prolíficos de blues, como Sam House, Skip James, tuvieron en su repertorio varias canciones religiosas cristianas o de estilo espirituales. El reverendo Kerry Davis y Willie Johnson son algunos ejemplos de artistas que suelen categorizarse por su música como músicos de blues, a pesar de que las letras de sus canciones corresponden claramente a espirituales, ¿no? Bueno, pues esto es una pequeñísima introducción a lo que es la música del blues, y vamos a poner como primer tema a Freddie King. Freddie King, ahora contaré la biografía. Este tema pues quizás le dio en los años 60 le dio la fama, y se titula Hideaway. Freddie King, Hideaway. genial Freddie King con su tema Highway. Voy a hacer un repasito de lo que está pasando tanto en tenis como en fútbol. En juego está el Sevilla-Zaragoza 1-1. Y tenis, el primer set ha terminado con victoria de Nadal 6-4. Seguimos con este apartado del blues y vamos a hablar un poquito de pues del que acaba de sonar, que es Freddie King, ¿no? Dice, Freddie King nació el 3 de septiembre del 34. Es conocido como Freddie King de Texas Cannonball, la bola de cañón de Texas. Fue un influyente guitarrista y cantante afroestadounidense de blues. Su madre y su tío comenzaron a enseñarle a tocar la guitarra a los 6 años. En 1950, su familia y él emigraron de Texas, al lado sur de Chicago. Freddie perfeccionó su propio estilo de tocar la guitarra basado en las influencias del blues de Texas y Chicago y fue el primer músico de blues en tener una banda multirracial. Aunque fue muy conocido por grabaciones como Have You Ever Loved, que ahora seguidamente vamos a escuchar, su éxito ubicado en el top 40 fue Hat Away de 1961, el cual primero fue grabado por Will Aiken. También se le conocen álbumes tales como Let's Hide Away and Dance Away with Freddie King y Burgal en el año 74. Cuando era adolescente de 16 años, visitó clubes locales en donde escuchaba música de blues ejecutada por Muddy Waters, T-Bone Walker, Elmore James, Eddie Taylor y Jimmy Rogers. King tuvo 20 años de carrera de grabación y llegó a ser un influyente guitarrista. Inspiró a muchos músicos estadounidenses. Algunos de ellos, el siguiente mencionado, como es Steve Ray Vaughan, Bill Freeman, Denny Campbell y músicos británicos de los 60, como Eric Clapton, Peter Green, guitarrista de Fleetwood Mac. King murió en el 28 de diciembre de 1976 a la edad de 42 años de un ataque al corazón. Un testimonio de la presencia de King en el circuito de las bandas del rock estadounidense se encuentra en la canción Where Are the American Band, de Grateful Ride, escrita por Don Brown y se basa en un incidente que ocurrió a King en una gira. Pues este es este fenomenal artista, Freddie King, y vamos a poner el tema que antes habíamos dicho, que es el de Have You Ever Loved a Woman. Seguimos con Freddie King y el tema anteriormente.
This is the blues, are you listening? I said, this is the blues, are you listening? Well, let me hear you say, yeah! Can you say it just a little bit louder? Let me hear you say, yeah! loved a woman. Thank you. So much you were trembling pain. Have you ever loved a woman? So much you were trembling pain. Can you hear me? I said, can you hear me? Let me hear you say, yeah. Let me tell you, you just love that woman. So much of a shame and a sin. Maxwell.
Vamos a pasar de música de fondo, vamos a seguir que termine la canción y vamos a dar la biografía de Steve Ray Vaughan, para mí uno de los grandes del blues contemporáneo de los 80. Es todo un guitarrista y gran músico, Steve Ray Vaughan. Aquí va su biografía. Dice, nació en el 54, el 3 de octubre, y fue un guitarrista y cantante que fusionó los géneros del blues y del rock en los años 80. Desarrolló un sonido y un estilo basado en los artistas como Albert King, Jimi Hendrix y Freddie King. Principalmente tenía esta influencia de él, ¿no? La revista Rolling Stone lo cita como el séptimo mejor guitarrista de todos los tiempos. Steve Ray Vaughan nació el 3 de octubre del 54 en el Hospital Metodista de Dallas. A los 7 años tuvo su primera experiencia con una guitarra cuando le regalaba una de juguete. En el 63 compró su primer disco, One, y lo escuchó tantas veces que su padre lo terminó rompiendo de envidia, puesto que él era un músico frustrado. El 11 de julio del 81 la banda es filmada tocando en un festival. Al año siguiente el manager de Steve le da la cinta a Mick Jagger, lo que le permitió a la banda realizar una función privada en una fiesta de los Rolling Stones en Nueva York. Fueron en el Festival Internacional de Jazz de Montreux, Suiza, siendo la primera banda no programada de antemano en tocar en este recital. Fueron chiflados, pero irónicamente ganaron un premio Grammy por la versión del tema Texas Flood. Este es el tema que a continuación voy a poner. En ese recital que dio lugar a uno de los discos en vivo más increíbles de SRV, Steve Ray Vaughan, Live en Montreux. Es el tema que va a sonar ahora, es el mencionado, el Texas Flood. al Steve Ray. Seguimos para ir terminando este apartado y a ver si nos da tiempo a poner otro temita suyo. Mientras tanto, de fondo seguirá sonando el Texas Flood. Dice Steve Ray, progresivamente alcanzó el estrellato alrededor de esta época, cuando en 1982 contribuye con un disco de David Bowie y en el 83 es descubierto por John Hammond, responsable de descubrir a Bob Dylan, Billie Holiday y Bruce Springsteen. Tras escuchar la grabación del recital de Montreux, quien le ofrece un contrato para las grabaciones de Epic Records. Suma una cantidad, una serie de premios. Fue elegido por la revista Guitar Player mejor nuevo talento, mejor álbum de guitarra Texas Blues, mejor guitarrista de Electric Blues, ganando 3 premios en un año, siendo necesario destacar también que era debutante en la industria. También suma, gana 2 National Blues Award Best, o sea, que es la traducción, es el mejor showman y el mejor instrumentista de blues. Es la primera persona blanca en ganar cualquiera de estos premios. En septiembre del 84 se colapsa por abuso de estupefacientes en una gira en Alemania. Se las arregla para hacer 2 conciertos más de la gira, pero 13 de ellos son cancelados. Consigue mantenerse sobrio desde el 13 de octubre hasta el último día de la gira, y Steve hace un enorme regreso a la escena en la primavera del 87, cuando la MTV transmite su recital como parte de la cobertura de las vacaciones de primavera en Daytona Beach, Florida. Steve aparece en la película Back to the Beach tocando Pipeline Line con Dick Dale, y por último en el especial de televisión para Cinemax con B.B. King, junto con Eric Clapton, Albert King, Phil Collins, Gladys Knight, Paul Butterfly, Chaka Khan y Billy Ocean. Otras presentaciones en vivo importantes de la época fueron su presentación en las fiestas inaugurales de la presidencia de George Bush el 23 de enero del 89. Y desgraciadamente el 27 de agosto del 90, un poco antes de la 1 de la mañana, un helicóptero que llevaba a Steve de nuevo a Chicago se estrella unos segundos después de su despegue. Las 5 personas que iban a bordo mueren. Una investigación posterior analiza que el error fue por culpa del piloto. Pues aquí, digamos, está todo lo que es la biografía de estos dos monstruos. Iremos sucesivamente domingos especiales de cada mes, o sea, los primeros domingos de cada mes, iremos desgranando los mitos dentro de la música del blues, ¿no? Que hay muchos y muy buenos. Y para terminar con Steve Ray y pasar ya al apartado ya último, la última media hora, vamos a poner un tema que se titula Crossfire de Steve Ray Vaughan.
Game on!
by Crossfire. Mejor guitarrista. Muy grande, muy grande, Steve Ray. Bueno, pues vamos a terminar ya este apartado de blues. Vamos a hacer el repasito para ver cómo va el resultado del fútbol. El Sevilla 2, Zaragoza 1 y el encuentro de Nadal. El primer set se lo ha llevado Nadal 6-4 y este segundo se va perdiendo por 3 juegos a 0. O sea, Nadal 0, Djokovic 3. Este es el segundo set. A ver si ha sido una pájara y lo levanta, aunque este es el ganador de 5 sets, pero bueno, hay tiempo para todo. Vamos a dar paso pues al apartado este que se va a poner una música quizás, bueno, vamos a decir más moderna, ¿no? Para mí el moderno es esto, lo que puede sonar ahora es actual. Moderno es el blues, moderno es el rock and roll, esto es actual. Pero antes vamos a dar unas rapidísimas noticias, así por encima. Dice, al menos 5.000 presos escapan de una cárcel en Abiyán. Hasta 5.000 prisioneros han escapado de la cárcel de Abiyán, capital comercial de Costa de Marfil, tras un tiroteo, según informaron los residentes y fuente militar a Reuters. La prisión tenía capacidad para 3.000 reclusos, se han escapado 5.000. Pues imaginaros cómo estarían allí todos, apiñados uno encima de otro. Vamos a poner un tema para bailar, para que os desfoguéis y así no acusar de cavernarios. Se llama, el artista es Jeremy Alemany y es un tema de fiesta y de baile. Esto va por todos vosotros. Are you ready for this? No, guess what? You didn't see this one coming. Jeremy featuring Angelica. Goes wide, so crazy, I'm the rush of thinking. Come on, girl, just bring it on, I'm getting closer. You celebrate, tonight you're all I ever wanted. So hot to burn it up to dance floor. Now shake it up, I'll make you wonder. Your body's sweating to the music. Boy, I'm loving what you're doing. I know you want me to play. Show you what I got in mind. Now that's what I'm talking about. Oh, oh, is there a problem? I need some time just for myself. I am relaxing, shaking the stress out of my brain. We're gonna hang out with a party in kind. We're gonna have some fun, that's right. You got a girl, just give me freaking heart addiction. The party's wild, so crazy, now you got me crushing. Come on, girl, just me on and feel the fire. You celebrate tonight. I'm all you ever wanted. So hot to burn it up the dance floor. Os recuerdo que mañana lunes estaremos de 8 a 9 para dar curso a todas las noticias jurídico-penitenciarias, al Facebook, al foro, al área de descanso. Así que recordad, mañana de 8 a 9. Mañana lunes estaremos de nuevo. So hot to burn it up the dance floor. Now shake it up on pongan los jóvenes valores con los altos. Que sea baile esto. Esto es para desfogar. Y ahora seguidamente os voy a poner un tema antiguo, pero un tema bastante vibrante. Como es... dándole un repasito a las noticias así algo interesantes. Dice, el ayuntamiento portuense estudia cortar el agua a puerto 2 y puerto 3 por impago. El ayuntamiento del puerto estudia la posibilidad de cortar el suministro de agua a dos de los centros penitenciarios ubicados en el término municipal, concretamente puerto 2 y puerto 3, y el motivo no es otro que el impago de este servicio que presta el municipio. Según los datos recabados por este periódico, el penal del puerto 2 no abona una factura a Pensa, la empresa municipal de agua, desde marzo del año pasado, y la deuda ya asciende a 270.000 euros. Mientras tanto, el puerto 3 tiene pendiente que abonar varios recibos de los últimos meses y supone un importe que ronda los 30.000 euros. Este asunto fue abordado en una reunión del Consejo de Administración de la empresa municipal que se celebró en la tarde del lunes, donde se informó a sus miembros de la deuda y de las acciones que se están estudiando cometer. No obstante, todo quedará supeditado al informe jurídico que se está ultimando. Pues como se despistan un poco los compañeros del puerto 2 y del puerto 3, pues tendrán que duchar y lavar a escupitajos, porque a ver, decirme cómo van a traer el agua desde Madrid o cómo es eso. Dice, ya para ir finalizando, dice, el preso más antiguo de ETA sale de prisión el 13 de abril tras 31 años entre rejas. José María Sagarduy Moja, alias Gacha, está en la cárcel desde 1980, quedará en libertad el próximo 13 de abril, después de casi 31 años de entre rejas, ha confirmado fuentes penitenciarias. Es el Nelson Mandela vasco, es uno de los símbolos del llamado Frente de Macos, al que agrupa a los reclusos etarras por su larga estancia en prisión y ha sido objeto de numerosos homenajes organizados por colectivos de apoyo a los presos de ETA. Está enjuiciado en el Código Penal 73, pero le aplicaron la doctrina Parot y lógicamente pues hasta ahora no le toca salir. También ha protagonizado un intento de fuga realmente chocante, como consiguió escapar de su celda, ¿no? Su aventura terminó al cuerpo de guardia que existe en las prisiones de la Guardia Civil, que custodiaba la cárcel, el detenido con diversas lesiones que le impedían caminar. Así que ahí quedó el tema. El 13 de abril pone en libertad al preso etarra más antiguo que estaba dentro del territorio español. Ahora voy a poner un tema que es de los propios Hells, un tema ya antiguo, de hace, pues viene a ser de hace unos 10-11 años, con Shirley Bassey y el propio grupo de los propios Hells. Se llama History Repeat.
What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Misma, pues un remake de Get the Party se llama el tema y es Shirley Bassey.
Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. I've got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean.
pedazo de voz tiene esta señora, Shirley Bassey, buenísima. Y de fondo vamos a terminar ya por dar la última noticia. Dice, imputada por un delito contra la salud pública, la directora del Colegio de Monjas. El magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Ibiza ha decidido dejar en libertad con cargos a la directora del Centro Educativo Infantil Virgen Milagrosa de Formentera. La docente ha quedado imputada por un presunto delito contra la salud pública, debe presentarse en el juzgado cada primero de mes. La Guardia Civil la acusa de formar parte de la red de narcotraficantes desarticulada en estos días en la isla, que utilizaba prostitutas de un crudo alterne para la venta de pequeñas cantidades de droga. Al parecer, según fuentes judiciales, la directora se habría entregado a la organización a raíz de su condición de consumidora. En la operación, los agentes se han incautado de dos coches de alta gama, 1.700 euros en efectivo y unas 700 dosis de cocaína. A última hora del jueves se ha decretado prisión provisional sin fianza a 3 de los 14 detenidos. La organización recibía desde la península la cocaína cada 5 días con cantidades que oscilaban entre 100 y 200 gramos por porte. A finales del mes de febrero se decidió iniciar las primeras investigaciones sobre este grupo criminal, avanzando la investigación de forma rápida.
Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com.
Pues aquí termina, vamos a decir, el tema de las noticias. Vamos a dar casi el penúltimo repasito a ver cómo está el fútbol. El fútbol Sevilla va ganando 2-1. A las 9 comienza el Osasuna Atlético de Madrid y mañana lunes el Almería Atlético de Bilbao. Y el partido en juego que es de Nadal. Nadal va perdiendo en este segundo set 4-2. Y en este séptimo juego tiene saque Djokovic y van 15 iguales. Así que antes de terminar, pues daré el último repasito a ver cómo está la jornada. Y nada, aprovechando ahora estos minutos así que tenemos de impasse, voy a recordaros que mañana lunes de 8 a 9 estaremos de nuevo, un poquito más en serio, ya que vamos a tocar estos temas ciertamente algo peliagudos, como es el mundo penitenciario y tanto las noticias un tanto sangrantes, ¿no? Ha habido unos sucesos que a todos no nos pasa de largo, ¿no? Nos sentimos en muchas veces identificados y luego en parte pues con cierta rabia, ¿no? Y recordaros también que el viernes en el programa del 107.0 de Jorge de la Hidalga estará con otro nuevo invitado. Los podcasts están ya colgados del programa del viernes, así que vamos a poner un temita siguiendo la línea esta bailonga dentro de las discotecas o del baile, digamos, que tanto le gusta a nuestra juventud. La juventud baila, ¿no? Se decía aquello, había un programa en los años 80, creo que lo presentaba José Luis Fradejas y de José Luis Urribarri, que era Aplauso, y dentro de eso había una modalidad que era la juventud baila. Esto es un tema que es B-Movie y es Nowhere Girl. Es ya cuando empieza a sonar ya se acuerda. Así que disfrutar con B-Movie Nowhere. 3, Zaragoza 1. Despidiéndonos, el partido de Nadal parece ser que va a terminar empate a un set de esta retransmisión y el Sevilla va ganando 3-1. Pues nada más, esto va a ser todo a una jornada de domingo lluviosa. Espero que al menos os haya entretenido el repertorio de noticias y musical, y os recuerdo que mañana estaremos otra vez de 8 a 9 el programa El Cielo desde un Cubo con misión. El viernes Jorge de la Hidalga en el 107.0 de la FM con otro invitado, el cual nos contará toda su experiencia, todo lo que representa su biografía y su cometido en la sociedad. Así que me voy despidiendo. Un saludo, muchas gracias por escucharme y nada, y estaremos. Os recuerdo que esto es una emisión especial del domingo. Al domingo, primer domingo de mes del mes de mayo, seguiremos aquí. Así que un saludo y nada más. Nos vemos.